Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex y hoy estoy aquí con Jordan para desglosar los resultados del primer trimestre de UPS. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro: este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, vamos a hablar de UPS.
Excelente, Alex. Tengo que decir, este fue un trimestre bastante agitado para United Parcel Service. Carol Tomé y su equipo tuvieron mucho en su plato durante el primer trimestre.
Absolutamente. Entonces, empecemos con los números. UPS reportó ingresos consolidados de $21.20 mil millones en el first quarter 2026. La ganancia operativa fue de $1.30 mil millones con un margen operativo del 6,2%. Las ganancias por acción diluidas fueron de $1.07.
Lo interesante aquí es que estos números superaron las expectativas internas de la compañía. Y considerando todo lo que estaban intentando hacer simultáneamente, eso es bastante notable.
Exactamente. Y aquí viene la parte jugosa. UPS está en medio de lo que Carol llamó la reducción de conductores más grande en la historia de la compañía. Están reduciendo aproximadamente 7,500 posiciones de conductores a tiempo completo a través de un programa de compra voluntaria que llamaron Driver Choice.
Y aquí está el kicker: el programa fue sobresuscrito. Tuvieron más conductores que quisieron participar que los que podían aceptar. Eso dice algo sobre las condiciones en el trabajo.
Dice mucho. Pero la compañía necesitaba exactamente 7,500 reducciones, y lo dicen claramente: tienen que seguir operando el negocio. Esto es parte de su objetivo de $3,000 millones en reducciones de costos para todo el año 2026.
Y hablando de reconfiguraciones masivas, cerraron 23 edificios en el primer trimestre y planean cerrar 27 más durante el resto del año. Esto es parte de su iniciativa de reconfiguración de red.
Correcto. Pero el problema más grande del que todos querían hablar es Amazon. Escucha esto: Amazon pasó de representar más del 13% de los ingresos a solo 8,8%. Eso es una reducción masiva.
¿Cómo lo lograron? Redujeron el volumen de Amazon en aproximadamente 500,000 piezas por día. Eso es increíble.
Lo es. Y Carol fue muy clara sobre esto: no están abandonando completamente a Amazon. De hecho, ella está optimista sobre lo que suceda a continuación. Mencionó que tienen una excelente red de devoluciones y capacidades para devoluciones sin caja sin etiqueta. Ella cree que la relación continuará creciendo de manera rentable.
Ese es un punto importante porque los medios han especulado mucho sobre la salud de esa relación. Pero Carol y Brian fueron claros: si ignoras el volumen que deliberadamente pusieron a disposición del mercado, UPS en realidad ganó 1,2% de participación de mercado.
Exactamente. Así que están siendo muy estratégicos aquí. No es que estén perdiendo clientes. Es que están siendo selectivos sobre qué volumen aceptan. Se están moviendo hacia segmentos premium.
Y aquí viene lo fascinante: el margen operativo doméstico de Estados Unidos fue del 4%, pero eso incluye aproximadamente $350 millones en costos transicionales. Hablamos de costos de arrendamiento de aeronaves, costos de transición, clima y gastos de seguros.
Cuando sacas esos números, el margen base es mucho mejor. Brian indicó que espera que la mayoría de estos presiones desaparezcan en el segundo trimestre. Proyectan que el margen operativo doméstico de Estados Unidos será de 7,5% a 8,5% en second quarter.
Ahora bien, hay algo realmente interesante aquí sobre la calidad del crecimiento. El segmento de pequeñas empresas, o SMB, creció 1,6% en volumen diario promedio año tras año. Y ahora representan el 34,5% del volumen total de Estados Unidos, el más alto en la historia de la compañía.
Y si miras el mix B2B, aunque el volumen fue negativo en 5,1% debido a las acciones deliberadas con Amazon, ahora representan el 45,2% del volumen total, lo que es realmente fuerte.
Pero lo que más me impresionó fue el crecimiento del ingresos por pieza, 6,5%. Desglosado, 340 puntos base vinieron de tasas base y características del paquete, 200 puntos base de mix de clientes y productos, y 110 puntos base de cambios en precios de combustible.
Así que estamos viendo que UPS está siendo inteligente sobre el pricing. No solo están tratando de aumentar volumen a cualquier costo. Están enfocándose en paquetes que generan más valor.
Absolutamente. Y luego está el segmento internacional, que también superó las expectativas. Ingresos de $4.50 mil millones, up 3,8% año tras año. Ganancia operativa de $551 millones con un margen del 12,1%.
Ahora, eso fue un poco sorprendente para algunos analistas porque el sector enfrentó cambios en políticas comerciales, restricciones de espacio aéreo en Medio Oriente. Pero Carol fue optimista. Dijo que cuando miras debajo de la superficie, las cosas están mejorando.
Sí, y un dato clave, expandieron su centro logístico más grande en Taiwán y abrieron una expansión importante del aeropuerto de Incheon en Corea del Sur. Están invirtiendo en mercados premium en Asia.
Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto, healthcare. UPS alcanzó $3.000 millones en ingresos de healthcare por primera vez en un trimestre, con crecimiento año tras año en los tres segmentos.
Carol fue muy enfática sobre esto. Dijo que el healthcare es un motor de crecimiento de primera categoría y que tienen una ventaja real en este mercado. También mencionó los medicamentos GLP-1 que van directo al consumidor, lo que abre nuevas oportunidades.
Ese es un pico demográfico importante. Las farmacéuticas están cambiando sus modelos de distribución, y UPS está posicionado para capturar ese cambio.
Ahora, cuando llegamos a la guía para todo el año, UPS reafirmó sus objetivos financieros consolidados, ingresos de $89.70 mil millones y un margen operativo del 9,6%.
Y eso levantó algunas cejas entre los analistas. Aquí está UPS superando las expectativas en el primer trimestre, especialmente en International, pero no están subiendo la guía. ¿Por qué?
Carol fue clara sobre eso. Dijo que es temprano en el año. Sí, el negocio subyacente es mejor de lo que esperaban. Pero hay factores externos, el conflicto en Medio Oriente, posibles problemas de demanda del consumidor, incertidumbre en política comercial.
Es un llamado a la cautela. Y miró la pregunta de Tom Wadewitz sobre visibilidad, Brian Dykes fue muy transparente. Dijeron que el combustible no tiene un impacto material en ganancias porque sus surcharges de combustible protegen el margen.
Pero el tema de combustible es importante. Los precios subieron significativamente en marzo debido al conflicto en Medio Oriente. Podrían impactar demanda más adelante.
Exactamente. Y luego tenemos el tema de Supply Chain Solutions. Ese segmento realmente aceleró, ingresos de $2.50 mil millones, ganancia operativa de $206 millones, que se duplicó año tras año.
Eso fue impulsado principalmente por Roadie y Happy Returns. UPS Digital tuvo crecimiento de ingresos de 19,9%. Ese es un negocio realmente interesante y de rápido crecimiento.
Así que en términos de flujo de caja, generaron $2.20 mil millones en flujo de caja operativo en el trimestre. Capital expenditures esperado de alrededor de $3.000 millones para el año, y flujo de caja libre proyectado de $5.50 mil millones.
Eso incluye pagos por el programa Driver Choice, lo cual es importante de notar. Así que UPS está pasando dinero con estos programas de transformación.
Correcto. Pero Carol fue clara. Esto es una inversión en la salud a largo plazo del negocio. Ella mencionó que la productividad del hub es la mejor en 20 años.
Y aquí está el número que realmente me golpeó. Han automatizado 67.5 puntos de venta, en camino a 68%. El costo por pieza en edificios automatizados es 28% más bajo que en no automatizados.
Eso es un ahorro masivo. Y eso es el tipo de eficiencia que impulsa márgenes a largo plazo.
Ahora, cuando Carol habló sobre el futuro, fue bastante enfática. Dijo que 2026 es el año de inflexión. La segunda mitad del año debería verse considerablemente diferente a la primera mitad.
Y específicamente espera expandir márgenes domésticos de Estados Unidos de manera significativa, con mejoras tanto en ingresos por pieza como en costo por pieza. Para 2027, ella sugirió que las cosas se verán mucho mejor que 2026.
Eso es una afirmación bastante audaz. Pero mirando debajo de la superficie, hay mucha evidencia de que respaldan eso. La rotación de clientes está bajando. Están ganando en los mercados que quieren servir. El mix está mejorando.
Y no olvidemos el tema de USPS. UPS está transfiriendo cierto volumen a USPS para servicio de última milla. Eso reduce su capacidad y costo, permitiéndoles enfocarse en lo que hacen bien.
Exactamente. Es un movimiento muy estratégico. Permite que ambas compañías operen en su zona de fortaleza. UPS mantiene sus clientes premium y su red de devoluciones. USPS maneja el volumen de menor margen.
Así que cuando juntas todo esto, ¿cuál es la narrativa general?
La narrativa es transformación. UPS está pasando de un modelo de negocios basado principalmente en volumen a uno basado en calidad de volumen. Están siendo deliberadamente selectivos sobre qué negocio aceptan. Están invirtiendo en automatización y capacidades premium.
Y aunque suena contraproducente reducir volumen, realmente está generando mejores márgenes y más valor para los accionistas. Es un cambio de mentalidad de más es mejor, a mejor es mejor.
Exactamente. Y el mercado finalmente está comenzando a valorar eso en empresas logísticas. No se trata solo de llevar cosas del punto A al punto B. Se trata de hacerlo de manera rentable con márgenes sólidos.
Los riesgos obvios son: un conflicto en Medio Oriente que se prolongue y afecte precios de combustible, debilidad en demanda del consumidor que erosione volumen premium, y cambios en política comercial que continúen afectando trade lanes.
Pero en el corto plazo, si UPS puede ejecutar según lo planeado, el segundo trimestre y el segundo semestre deberían mostrar una mejora notable en márgenes y calidad de ganancias.
Definitivamente algo a seguir de cerca en los próximos trimestres.
Antes de que nos vayamos, quiero recordar a todos que todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por escuchar Beta Finch. Este ha sido tu análisis de ganancias de UPS First Quarter 2026. Mantente informado, mantente investigando, y haremos esto de nuevo pronto.
Hasta luego, amigos.
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.